Aquí empieza un nuevo programa de Sueños Diabólicos. Un programa hecho por amantes del cine y dedicado a todos, todas los, las amantes del cine. La cosa es muy sencilla, elegimos una película y a través de esa película hablamos de cine, de ese cine y de todo el cine al que amamos. Y todo esto lo realizamos gracias sobre todo a Luis, nuestro técnico de sonido. Pero también estamos aquí los demás, que somos Frank, que son Marco, que es Lalo, que es Tomás, que es Virginia, que es Laura y que nos habla Ángel. Y curiosamente, la película elegida hoy la elegí yo, Ángel. ¿Qué película es? Pues es una película que se titula El cebo. Una de los poquitos casos de thriller producidos en la España de los años 50, últimos años 50, y que contó con producción extranjera, por parte de Suiza, por parte de Alemania y, por supuesto, por los estudios Chamartín, aquí de España, en Madrid. Esta película es una película que está hecha a tres manos, entre tres guionistas, bueno, tres creadores de historias, entre ellos el realizador, el director, que es Ladislao Baida, uno de mis preferidos, sí, el de Marcelino Pan y Vino, sí, pero que hizo obras maestras. Ya hablaremos de él, ¿no? Y un señor que se llamaba Friedrich Dürrenmatt. De hecho, tres, porque del tercero no me acuerdo. Pienso que era más un personaje formal para editar el guión que otras cosas, pero en cualquier caso, este señor, el último, Friedrich Dürrenmatt, era un grandísimo escritor, sobre todo dramaturgo suizo, alemán suizo, que colaboró con este señor antes de escribir la novela que después salió al acabarse la película. Casos como el que le ocurrió a 2001, por ejemplo, a E.T., películas que se hacen y que luego dan lugar a novelas. El caso habitual de contrario a lo que es el guión. Tal. Me chivan aquí mis compañeros que el tercero en discordia, me sigo sin acordar, pero se llama Hans Jacobi. En cualquier caso, estos tres pergeñaron una historia que a mí, por eso la he elegido, me parece de una sordidez tremenda para la época. Estamos hablando de 1958. La película se rodó exteriores íntegramente en Suiza, interiores a caballo entre Suiza y los estudios San Martín aquí en España. Y digo todo esto porque la película es que no parece nada española, solo hay una actriz protagonista, por supuesto, pero una actriz nada más entre el elenco de esta película, y es esa maravillosa actriz que se llama María Rosa Salgado. De corto recorrido, pero intenso. Esta mujer, además con bastantes fluctuaciones en su devenir cinematográfico. Esta película nos cuenta la historia de un policía que está a punto, en la novela está a punto de jubilarse, en la película está a punto de trasladarse a Jordania. Y en ese traslado, en el ínterin de ese traslado, ocurre un asesinato. El asesinato de una niña de 8 años en el bosque de cerca de la ciudad, no me acuerdo, la ciudad, una ciudad. De hecho, en la novela no se nombra la ciudad ni tampoco se nombra al coprotagonista. Se dice que es el doctor H. En la película salen todos los nombres bastante bien conocidos, ¿no? Este señor, el protagonista, Meirit, se llamaba el policía, decide retrasar su viaje a Jordania al conocerse que el señor al que han culpado del asesinato, él piensa que no es. Y antes de irse en el avión a Jordania, ve un numeroso grupo de niños despidiendo el avión como era normal en aquella época, por lo visto, y dice, si me voy, alguno o algunas de esos niños pueden morir. Me quedo. Se queda e inicia la segunda investigación en la que pone en juego su moralidad. pone en juego su capacidad de decidir hasta qué punto está dispuesto a entregar su profesionalidad como policía en base a detener al culpable. Y es entonces cuando elige colocar a una niña de cebo. Y esto es lo sórdido. Bueno, curiosamente en esta película, que os dejo ya rápidamente la voz, todos estos detalles en la película, en la novela y en el posterior remake que se hizo, protagonizado por Jack Nicholson y dirigido por Sean Penn, allá por los años 70 y muchos, 80, no coinciden, no son lo mismo. Lo analizaremos después. ¿Qué os pareció esta película, compañeras, compañeros?
A mí me gustó muchísimo. Yo, bueno, no recuerdo haberla visto de pequeña, pero cuando la estaba viendo, digo, cuando sale lo de los erizos, ¿no? El dibujo con los erizos, digo, yo esto ya lo conozco, esta historia ya la conozco. Y es que había visto el remake, La Promesa, El Juramento. Pero, aunque El Juramento me gustó mucho más esta versión. Pero mucho más.
Bueno, la original.
La original, claro, sí. Me pareció, bueno, hablábamos de los ritmos antes, que es un poco lenta, pero sin embargo a mí me pareció que tiene el ritmo justo. La música justa también tiene, en los momentos puntuales, ¿no? Hay muchas escenas que no tienen nada de música y de repente aparece para enfatizar un poco, ¿no?, lo que están contando, muy bien puesta, creo. Y a nivel estético me pareció preciosa, también me pareció un cuento, ¿no? Con su ogro, su madrastra, su caperucita, no sé, me gustó un montón.
Que en este caso acaba bien, pero que
en la novela creo que no
acaba nada bien. Y en El Juramento, sí, tampoco. En la versión,
efectivamente.
Pero es muy curioso porque las versiones, en este caso, por lo que yo conozco, el guionista Durremant, que era el autor dramático que hizo, sobre todo, ideó este guión, primero hizo el guión y luego, como no estaba contento con cómo había salido, hizo la novela. La novela es posterior, que suele ser un caso raro.
Un año posterior.
La novela es posterior y, por supuesto, él pudo poner muchos más detalles, porque siempre se puede en una novela poner muchos más detalles que una peli de una hora y media. Y luego, otra versión diferente es la de Sean Penn, que a mí me gustó muchísimo esta. Yo había visto la de Sean Penn, sabía de la existencia de esta película, pero no la había visto. Siempre me llamó la atención la de Ladislao Bagdad, y digo, este hombre se llama casi como yo tengo que ver pelis de él. Un buen amigo me recomendó mi tío Jacinto hace en verano, y la vi y me encantó, buenísima. Sí, igual os suena. Y entonces había visto la de Sean Penn, me había gustado la de Sean Penn, y cuando he visto esta, Dios, además hablé de Sean Penn con vosotros, oye, que la película esta también tiene una versión, El Juramento, y me gusta mucho más esta. Es más, al revisar de nuevo la de Sean Penn, no vaya a ser, digo, bueno, me gusta mucho más esta, pero es que la de Sean Penn la vi hace tiempo, la volví a ver, y que va, la de Sean Penn es muy morosa, en algunos momentos es pornográfica, como hay veces que son las películas norteamericanas, y si se habla del asesinato de un niño, yo creo que no es necesario poner la imagen de un niño con el cuello rebanado. Se puede poner, pero es muy efectista y tampoco hace falta ser tan melodramático. La de Sean Penn tiene muchos llamamientos al llanto fácil con interpretaciones buenísimas. Porque cuando sale Vanessa Redgrave en ese momento de abuela, o cuando sale incluso el Mickey Rourke en ese momento de padre, de niña posiblemente muerta, vale, son muy lacrimógenos y son interpretaciones muy buenas, pero todo está muy desilvanado. Me encanta.
Es curioso que es un elenco tremendo el del Juramento, ¿eh? Está Helen Mirren, sí. Está Robin Wright. Yo leí, parece ser que todos son amigos de Sean Penn.
Sí.
Y decir, venga, vamos a colaborar contigo, vas a dirigir, vamos a ello. Solo un apuntito antes que los demás sigáis opinando. Decías tú, la versión del Juramento. A mí el Juramento me gusta mucho el final, ¿eh?
Sí, a mí
me gusta mucho la cara, la expresión de Jack Nicholson con lo que ha ocurrido, ese azar que ocurre en el cebo también, pero que está quizá mucho más presente en el Juramento, ese azar por el cual no llega, pero está a punto de cazar al asesino, él no lo sabe, que ha estado a punto de cazar al asesino, pero el asesino por un accidente tonto no llega. Y es muy, muy curioso ese final.
Sí, es lo que la más...
cara de él,
pero... Pero no está, para mi gusto, muy bien sembrado. Pero yo prefiero que hablemos del Cebo. Y además me siento culpable por hablar del juramento cuando el Cebo es una gran película que en solo 7 minutos te presenta un tono de película, un personaje secundario que se encuentra, un asesinato, te presenta un pueblo que lo ve culpable, un policía, una situación y un cuerpo de niña. Todo eso ocurre en 7 minutos. Quise verlo porque es que luego en la otra película de, que ya no, de la que no hablaré más, todo era muy dilatado, muy desechado. Entonces el Cebo es grandiosa. Y lo que hablaba Laura de la música es muy buena. La música muchas veces no solo puntúa, como creo que dijiste, sino que ella te está narrando y con solo imágenes muy bien montadas y la música ya te está narrando y te está transmitiendo un estado de ánimo. De eso hay muchos ejemplos en el Cebo.
Sí, hay un momento que además es un poco tétrico, que cuando llega gasolinera o asesino y mira por los retrovisores, la música que está sonando en ese momento parece que no pega con esa imagen, pero sí que pega con la intención de asesino.
Sí, sí, totalmente.
Sí, este precisamente es un clip, es un corte de sonido que quería destacar de los que hay. Justo coincidimos cuando el tipo llega y ve por el retrovisor, tú en principio piensas que esa música no pega, a él no lo ves completamente, antes no lo habías visto, solo habías visto sus manos, su reacción, su voz y su situación familiar. Y la música que empieza a sonar es infantil. Y él está viendo por el retrovisor a la niña. Esa música, a medida que avanza, se convierte en una música galante, si os dais cuenta.
Sí.
En una música de amor, que es lo que él, en su enfermedad brutal, está sintiendo en realidad. Un amor aberrante, ¿de acuerdo? Y cruel, e impío y deleznable. Pero
y abocado al desastre.
Y abocado al desastre absoluto, hijo puta. Perdón. Pero es un amor para él, ¿vale? Y luego se transforma en una música ya más dramática, porque cuando ya llega el policía, él no sé cuánto, y la gasolina, y justo ahí también él se delata, pero si el depósito estaba lleno. Yo creo que merece la pena que lo escuchemos.
Gasolina.
¿Corriente?
Súper.
Estaba casi lleno.
¿Cuánto?
4.80.
Bueno, ¿verdad que es muy narrativo todo esto?
Sí, lo ves.
Sí, sí.
Nos hemos quedado
sin
palabras, ¿eh? A mí, desde la música, está llena de esos golpes, ¿eh? Y el golpe este fantástico, que también merece la pena que casi lo veamos, aunque solo lo escuchemos por la música, cuando aparece el mago, el ogro, ante la niña a la que va a atender, entre comillas. Que después se instituyó en películas de terror, como El susto, de la música y tal, pero que hasta ese momento no se daba tanto. Yo recuerdo una de las películas que se me viene a la cabeza, yo no sé si vi antes El Cebo o M, El vampiro de Dusseldorf, pero en cualquier caso, estas dos películas, y distan unos cuantitos años, casi 30, tienen muchísimo en común.
Sí, hombre, son hermanas naturales, ¿no?
¿Cómo?
O sea, que son hermanas, M y el Cebo.
Lejanas por el tiempo, pero naturales.
Sí, sí, hermanas naturales. Igual que el cuento de Caperucita. O sea, que es que está clarísimo. A mí me gusta eso que estabais hablando de la otra película que no vamos a nombrar.
¿Por qué nombre?
El juramento. Ajá. El juramento. Porque el tipo, yo creo que esta película es lo que nos hace es reflejar un poco a los personajes dentro de sus obsesiones. Y entonces él se obsesiona con que ha prometido a la madre de la niña muerta con que va a coger al asesino. Y renuncia a todo por esa obsesión, por ese juramento que ha hecho. Que no quiere jurarlo en la película. Dice, pero me lo jura. Y dice, se lo prometo.
Se lo prometo, se lo veré. ¿Eh? Hay un detalle, porque en el juramento, sí. En el juramento, la película que no queremos nombrar, ahí sí que jura.
Ahí jura por
he hecho un juramento.
Está más presente, ese juramento está más presente en el juramento.
El juramento, ¿vale? Claro, que aquí queda más de soslayo.
En esta queda más lo que he dicho, Ángel, dos nenos. El Bedi va a haber otra víctima.
Esa responsabilidad, esa obligación que él tiene como protector, sí. Y, sin embargo, que traiciona cuando pone a la niña de cebo.
Por eso yo pienso que más que una obsesión con encontrar al asesino, y más que una obsesión porque ese asesino no vuelva a asesinar a los niños, yo creo que tiene una obsesión con su propio trabajo, ¿no? O sea, que él en realidad lo que quiere es que él se da cuenta de que al que culparon al principio no es el auténtico asesino, y él lo que quiere es descubrir quién es el asesino y cogerlo, pero porque forma parte de su profesión. O sea, yo creo que más que porque le haya hecho la promesa a la madre, o más que porque vea a los niños y piense que puede morir uno de ellos, yo creo que es más una cosa, porque vamos, lo que hace con la niña, el cebo, o sea, yo creo que eso supera cualquier promesa.
Vamos, que eso es para matarlo. Y en la peli falta la parte en la que la madre de la niña le pega cuatro tiros.
La madre de la niña del cebo.
Claro, la madre de la niña del cebo, cuando ve que el tipo ya ha puesto a su niña en el peligro que la ha puesto y ve que está sangrando, yo soy la madre, cojo la navaja y lo acribillo en mi.
Pero mira, me ocurre que por un momento pensé como tú y luego con el tiempo lo que me suele ocurrir, disiento contigo. Tomás. Sí. No, y es por lo siguiente. Yo también, la primera vez que vi la película, que la vi a principios de verano y ahora la vi de nuevo, la primera vez que vi esta película, después de ver Mi tío Jacinto, me la recomendó un amigo y digo, ah, pues ahora voy a ver El cebo. Y me llamó la atención eso. Y esta segunda vez me he dado cuenta que, aunque a mí no me guste porque no me parece la reacción natural, sin embargo han construido al personaje de tal manera en la película que se le ve apocada por las habladurías del pueblo, porque ella es una madre soltera y por todo eso, y es apocada cuando él le propone el trabajo y cuando él le dice, no, es que me han recomendado en el pueblo y ya, me han recomendado, y entonces se siente muy bien. Como ella es así de apocada, le pega a esa construcción del personaje esa reacción tan apocada, tan contenida.
Bueno, yo soy una persona apocada. Sí. Y a mí me hacen eso con mi hija y ya me los como.
Ya lo sé. Claro, o sea, y en la película.
Sin embargo, la reacción de lo final no es esa. Parece que es una reacción claro, como sí. De.
Ay, mira, salvaste a mi niña, qué bueno eres al final, eras policía, pusiste a mi niña en peligro, pero la salvaste.
Vamos, sí, falta que liguen y ya está.
Es que yo creo que se sugiere un poco eso, ¿no?
Sí.
Pero a ver, hay dos detalles. Primero, en esta película hay mucha complacencia. Es decir, no se puede llegar hasta el fondo. Yo creo que, por lo que he leído poquito, Ladislao Baida y Freddy Durremar disintieron bastante, cosa que comportabas tú un poquito y tal, en el final. De hecho, Durremar no estaba de acuerdo con el final, pero ella estaba en el estudio San Martín, año 58. En la posguerra franquista no se podía permitir ese final ni de... Coño me guña, ¿no?
Bastante se permitió.
Bastante se permitió.
Porque ¿cuál es el final de la novela?
El final de la novela es el final del juramento.
Vale,
la película de la que no queremos hablar. El final del juramento, por una suerte de azar, el asesino no va por su víctima, porque tiene un accidente. Pero Jack Nicholson está esperando que llegue con su tropa, con su gente, y no llega. Entonces todos se mofan, se ríen. Entre comillas, le incriminan que se ha excedido, que se ha pasado cuando estaba a puntito de cazar, a pesar de que ha utilizado como cebo una niña. Y la madre de la niña, en el juramento, en ese remake, ahí sí que le abofetea, ahí sí que le insulta, ahí sí que le manda, vamos, porque ese es el final de la novela. Ese es el final de la novela, no el de la
no
película.
No me equivoco, o asesino morre en un accidente de tráfico, incendiase o coche.
Sí, eso
y él cruzase después con eso.
Sí, lo que pasa es que no
identifica. Que también hay complacencia ahí, porque en la novela que escribió Durremar no muere el asesino, tiene un accidente, pero que queda libre.
Claro,
pero en la película, los yanquis se tienen que cargar al asesino. Claro, claro. Aunque no lo descubra Jack Nicholson, que era que el que merecía haberlo descubierto por todo lo que ha hecho. Aunque lo que ha hecho es inmoral, reprobable, sí. Y ya se lo reprueba la madre. Sí, así claro. Que... ¿Qué te parece a ti, Fran?
Sí, hay muchos códigos de cine de esa época, ¿no? Quizá de cine más antiguo. En el tiempo, que es lenta, es una película lenta, pero es una película lenta para mí, sí. Viéndola ahora. Pero en esa época, pues a lo mejor no. Y claro, sí, ahora, hoy en día un plano te dura tres segundos, ¿no?
Pero uno, pero no por duración de plano.
Esto tiene los mismos códigos de pues planos abiertos, paneos de cámara, es decir, pues el típico cine que se hace en esa época a nivel lenguaje audiovisual, ¿vale? Eso no es malo para nada. Bueno, la película es buena, la película me gustó. Y yo creo también que el tema de la madre, pues es un poco, esa reacción final es un poco dentro de esos... De ese lenguaje de esa época, quizá, ¿no? Un poco entrando ahí en esa línea. Es decir, final feliz, todo acaba bien, y la madre, pues no va a romper ese final feliz enfadándose con el protagonista, un poco, ¿no? Es para entrar en esa historia. Luego, sí, es reprochable que ponga una hija de cebo, sí, obviamente. No me salía el nombre, está todo pensando en el nombre de la niña, es María, no sé cómo era.
Ana María.
Sí, y es como está mal, obviamente, pero luego también estás pensando que otro niño va a morir, porque otro niño va a morir.
Sí,
es decir, entonces, que aquí vamos a abrir un melón.
Hay un doble juego, sí.
¿Qué es mejor? ¿Utilizar a una niña de cebo? Teniendo... A mí lo que me parece mal es que no le tengan el ojo encima todo el rato, que la dejen ir al bosque, al río, eso es absurdo. No, es que la casa de...
No sabía que era tan difícil cuidar.
Es que no me jodas. El Castillo de Cenicienta. Dice, Castillo de Cenicienta está aquí. Dice, no, Castillo de Cenicienta no existe. O sea, sí existe, pero no está aquí. Y es como, tío, vigílala, que es una niña que quiere jugar, ¿sabes? Pero bueno.
Y la pones de cebo.
Bueno,
pero la puedes poner de cebo vigilada, no sé si me sirve.
Está solo él.
Hay algo que digamos, le excusa un poquito al protagonista, y es que esa niña le miente, le está mintiendo constantemente, no le quiere decir las cosas, salta por la ventana y se escapa. Bueno, aún así la tiene que vigilar.
Pongo una persona
que se está jugando la vida,
pongo una persona que la vigile.
Pero están trabajando al margen, la policía no le va a prestar.
Pero digo, pero pongo una persona que la vigile, pongo un tipo, una tipa que desde lejos
no puede usar a la madre, porque entonces a la madre le está avisando.
Pero digo, otra persona.
No tiene a quién recurrir, te quiero decir, pero bueno, escucha.
Soluciona una gasolinera en cero coma. Sí. Solo hablando con el tío, puede solucionar una persona que le eche un vistazo a la chica de vez en cuando.
Llega el cabro del frisón. No me vale. Que ahí hay una digamos, una labor de investigación policial muy, muy eficiente y muy relacionada a carretera y todo eso. Y después resulta que efectivamente no es capaz de seguir los rastros de una nena que va por ahí, por los bosques, bueno.
Sí. Y está contenta, triscando.
Gabriel Melón, ¿qué es mejor? Tener un control sobre la niña, un control adecuado, no como hizo este hombre, ¿no? Pero bueno, hacer un control y utilizarla de cebo, que a día de hoy se hace esto en la policía, se hace, ¿vale? Entonces, es mejor utilizar un cebo con la niña... con una cierta, estoy haciendo comillas, aunque no lo veáis, con una cierta seguridad y protección y vigilancia, a dejar que el asesino vuelva a matar. Es decir, esperar a que el asesino siga cometiendo delitos y asesinatos de otros niños hasta que llegue el punto en el que meta la pata, ¿no?
Es que lo que es un poco inmoral, a lo mejor, es que la ponga de cebo sin tener esa protección.
Eso es.
Y sin avisar a su madre de lo que está haciendo, claro, o sea, esa trampa,
ni a la policía,
claro, eso es lo que está feo.
Pero sin embargo, a mí aunque me extraña, digo, ¿por qué esa película se llamó en España El Cebo? Y sin embargo, el título original era Sucedió durante el día o algo así.
Sí, plena luz del día, me parece.
Durante el día, sí.
Entonces digo, ¿por qué si se utilizó? Porque a lo mejor da la sensación de que en aquel momento a lo mejor no estaba tan mal visto que se utilizase como un cebo. No, digamos que a infancia no estaba tan protegida, vamos a decirlo
sí,
así.
No,
obviamente no.
Y lo mejor, quiero decir, o feito de conseguir atrapar a un asesino, estaría por encima de... Digo, pregunto, os lanzo esa pregunta, digo, si estaría por encima de...
Yo tengo una hipótesis, lo que pasa es que no es una opinión.
Medios, ¿no?
No, sobre lo del título. Bueno, la película habrá eso, sobre el fin justifica los medios, ese es el gran dilema que acaba de plantear Frank.
Claro,
y por supuesto que la policía lo usa ahora, pero es lo que dice Laura. Es muy reprobable no hacerlo avisando a la madre, pero si avisas a la madre no lo puedes hacer, que es lo que ocurriría normalmente.
Claro, no había personas bajitas.
Claro, no. Y ahora la policía lo que tiene mucho son infiltración.
¿Qué aparece después?
Meto un infiltrado o meto un cebo que es policía. Esas cosas las usa la policía, pero no con una niña que no sepa la madre ni la niña que la están usando de cebo, ya, ni nadie a su alrededor.
Claro, y se busca eso, a la madre soltera del pueblo para hacer el rollo. Ya. No, claro, coge a la más popular, coge a la que está más
a la que está sola. Exacto. Y claro,
más indefensa y más impopular.
Y este hombre no se arrepiente, claro, porque al final se da cuenta por su investigación, como decía Virginia también, es que es muy difícil, me he estado dando cuenta que es muy difícil controlar a una niña. No es porque por una cuestión moral, que el tipo cambie al final y diga y le diga a la madre lo que ocurre. Me he equivocado, ¿no? Esto está fatal. No, es sencillamente porque el tipo se ha obsesionado con su trabajo. Bueno, pues, bueno, yo estaba hablando porque la opinión que tengo sobre el título, sucedió a plena luz del día o algo así, no es el título original.
¿Por qué en España se utilizó el cebo?
Bueno, solo pues yo tengo la opinión de por qué el título original sucedió a plena luz del día o durante el día, pues porque si os dais cuenta, a mí me llama la atención de que esta es el género negro, me encanta, y las películas de género negro normalmente desde siempre son más urbanas, tenebrosas, noche, y están más afincadas en la noche.
Los bajos fondos.
En los bajos fondos, eso es. Entonces, y esta no, esta es una maravilla, es una película hasta luminosa en muchos momentos, y sucede en el campo. Sí.
Claro,
y en Suiza,
tú no puedes
y en Suiza,
matar Suiza. Niños, que los niños por la noche estén en casa, tienes que matar de día.
Claro,
claro. Los que matan niños.
Ahí entra.
Es un país seguro, como Suiza,
claro,
¿no?
Como que, Suiza, claro. Ahí lo que entra, pasa es que yo creo que pusieron el título del cebo, porque en España, si no pones el cebo, la gente no entiende nada.
Se supone que vas a vender mejor, o sea, piensan que para el público español se va a vender mejor la película si le ponen un título que se llama El Cebo, a que si le ponen un título que se llama
como título,
sucedió a plena luz del día,
os dos son muy vos. Digamos que otro funcionaría mejor ese día o de su ciudad, pero a mí un título del Cebo parece que a esta película fantástico.
Claro.
El que sucedió de día es un título mucho más intelectual, por lo que estaba diciendo Lalo, tal. Sin embargo, El Cebo está donde todos vamos a picar.
Claro, del tirón.
Ese es el Cebo más comercial.
El título de sucedió durante el día estaba muy defendido por Ladislao Baida. Muy defendido, a pesar de que en España le propusieron lo del cebo y él también lo aceptó. Más que nada porque decía Virginia, el cebo, uy, aquí pasa algo. Sucedió a plena luz del día, que todo sucede a plena luz del día. Por la noche nos agotamos, hombre. Algo así, ¿no?
Es mucho más atrayente. ¿Sabes hasta qué punto censura cortó
intervino
gracias
intervino en el final en el final de la película cuando por ejemplo no dejó que la lucha con el cuchillo con la navaja de afeitar del asesino fuera más sencillamente un corte en la manito y punto
y el brazo
bueno sí el brazo que no se ve apenas se ve a mano, lo tapan y punto. ¿Para qué? Quedó, yo creo, es que para mí Ladislao Baida es un grandísimo director, por supuesto, y esto fue idea suya, para que de la mano saliera la sangre
del muñeco diciendo,
mire, lo que decías tú de ha corrido la niña un peligro, pero el peligro al final lo he corrido yo, he salvado a la niña con mi sangre. Y entonces,
pero sin embargo, una película donde aparece un delincuente sexual, un pederasta, vamos a decirlo así, que a lo mejor en aquel momento no se manejaba ainda ese
término.
No, menos en España, y menos en España. Digo, eso no sería muy escandaloso en España.
Pero
no,
en España
no,
que no se practicaba mucho.
Bueno, vale, pero
no es un pederasta, ¿eh?
Es que yo creo es
no,
más.
No es un pederasta. Es más.
No le dejan que lo sea.
No, vamos a ver, yo creo
no
que...
No le dejan en la película.
Efectivamente.
En el fondo sí hay una atracción en la posterior novela. Pero bueno, perdona.
Eso sí, por eso digo que, lógicamente, una película de los años 58 no nos vaya a explicitar de esa forma, y menos una película coproducida por España.
Bueno, en la película él no se le muestra como un pederasta. Yo creo que lo que tiene es... ese complejo de inferioridad con su mujer, ¿no?
Es,
mujer.
Al final, fue su chofer.
Que, sí, pero claro, y entonces él, digamos que vuelca su rabia contra la represión de su mujer con la niña. No, en la película no se ve nada más. Podemos interpretar que sí, pero realmente en la peli no se ve más. Yo lo que leí de lo que decías de lo del régimen es que la utilizaron como propaganda de España. En plan, mira qué buenas películas hacemos en España. O sea, que el régimen la utilizó como, como algo positivo que se hacía aquí.
Es curioso, pero todo lo que era en el 50, hasta los años finales de los 60, 70, todo lo que sonaba extranjero se tenía que españolizar. El ejemplo más claro en esta película es el director de fotografía, por cierto, excelente. Un señor se llama Enrique Warnet, que en España le llamamos Enrique Warner. todo se españolizaba. Y Enrique con Enrique Warner le veréis, si te llamas a Film Affinity y tal, te aparece el nombre original, que es Enrique Warner.
¿Y el protagonista? ¿No? ¿Eh? ¿Y
el protagonista? El protagonista es Henry Ruttman, que hizo mucho de policía
yo
también.
Yo no lo traducieron.
Ese no, porque es de allí, es suizo.
Paco.
Pero es que, este hombre, fantástico, director de fotografía, pululó por Italia, pululó por Alemania, también por Suiza, hasta que llegó a España. Y llegó a España, enseguida se hizo con la Leda Obaida, cuya su última película dirigió la fotografía él. Fue el director de fotografía previamente de Rafael Gil, de Luis Marquina, grandes directores de la cinematografía española, e hizo trabajos, bueno, mi tío Jacinto, por ejemplo, esta película, sí. Un amigo te recomendó, Lalo, sí. Y luego hizo grandes, bueno, pues si os dais cuenta, en los años 70 se invierte el proceso. En los años 70 el complejo, la apertura al exterior, no la autarquía de los años 50, la apertura al exterior provocó que la gente se extranjerizara, y entonces los nombres como Luis Sancho, pues Lewis Sinclair, por ejemplo, yo que sé, cualquier. Y los Spaghetti Western, que se rodaban aquí en Almería, el 80% de los actores españoles adoptaron nombres extranjeros.
Silver Kane.
Silver Kane, por ejemplo. Silver Kane, grandioso. A ese deberíamos dedicarle.
En cambio, en Latinoamérica a día de hoy sigue pasando un poco como pasaba quizá en España,
sí,
¿no?
Ahora todavía. Se extranjeriza mucho.
O sea, esto ya hace años, ¿no? Pero es que siempre me queda grabado lo de Arturito. Es que es increíble, eso es magia. Claro. Es magia lo de Arturito. Es increíble. R2D2 llamándole Arturito. Es que es mágico. Y de esta peli también me molaría hablar del personaje, bueno, del asesino, de Scrooge, creo que se llama, Scorto, no sé cómo se dice ahora. Scrooge, el tío grande.
Ah, el ogro, Scrooge,
¿no? Que sí, estaba preguntando a ChatGPT cómo se pronunciaba, pero tampoco me estaba solucionando mucho. Que mola, bueno, el actor se llama Gert, no sé qué. El tío.
Frobe. Eso. Bueno, no sé cómo se pronuncia.
Sí, es que tienen diéresis los nombres, ¿no? Sí. Y el tío me moló, me flipó mucho en general. Me gusta mucho cómo hace el papel, me gusta mucho cómo se comporta, cómo actúa, el acting que tiene. Y además el grito final, cuando ve el... Estaba en casa, es una película, sí. Quiero decir, se escucha, es decir, la película te ha pasado el tiempo, ¿vale? Que, joder, el grito me pegó una hostia, estaba viendo la tele y me pegó el grito y ¡guau! Y aparte,
¿cómo que te has asustado con un grito en una película?
me traspasó, ¿sabes? Y aparte,
no te lo esperas, ¿no?
La cara que pone y todo. Sí, sí, sí. La cara que pone, ¿sabes? Como que se descompone la cara.
Le han matado su juguete.
¡Guau! Es que fue increíble.
O sea, es que eso es una cosa vital. O sea, para él es un juguete. ¡Guau! Y lo iba a romper. Y se lo rompieron primero. ¡Guau! Y se desencaja. Es la parte. Sí. Para mí es el momento
la más
de la
patética,
película.
Sí.
El actor es el de Goldfinger, ¿no? Si no me equivoco. Ese actor trabaja luego en 007.
Ah, sí. Que,
sí,
sí, que no me acuerdo el nombre.
Sí,
que
sí,
es Frobe,
es verdad,
sí.
Que no sabemos cómo se pronuncia.
Y luego también de las mujeres de esta película, que, o sea, yo echando el Remember, solo me acuerdo de dos, ¿vale? Que son, entiendo que no hay más, no me equivoco, que es la mujer del villano y la mujer del protagonista, ¿vale? O sea, son personajes ultra secundarios que van una al cabrón del protagonista y otra al cabrón del villano. Quizá la de que hace de villana aún tiene más peso, porque el villano es como es gracias a ella, ¿vale? Entre comillas. Vale. Tenemos un personaje femenino que es mala y horrible y terrible, mira lo que le hace a un hombre bueno, lo convierte en un asesino de niñas, tal, ¿verdad? Y luego tenemos a una que, no, pobrecita, es muy buena ella, es pan.
Pero
es curioso, ¿verdad? Hay un tercero, una tercera, que es la niña. La niña. Que es la lista.
La niña, sí.
Que la malita la sé.
La que sabe hacer las cosas.
Y la que es incontrolable.
Incontrolable.
Tres adjetivos perfectos.
Bueno, porque en la época las mujeres éramos así.
Exacto.
Claro, ya se sabe. Por eso de hecho, vista ahora la película, a mí me hace mucha gracia cuando el tipo llega a la zona del pueblo donde va a buscar, ve a la niña en la fuente, se acerca a ella, empieza a hablarle y parece él mucho más sospechoso.
Sí, ¿no?
Y cuando va a hablar con la madre le dice, no, quiero que te vengas conmigo a la gasolinera. Con la niña, por supuesto. Ya, pues yo decía,
yo lo pensé,
la madre.
Sí, sí. Yo lo pensé.
Pero es porque me han sospecha. Claro. Cuando ve que sí. Se acerca a la niña, dice, ¿qué quiere de la niña? A ver, vale, sí, son 10 euros.
Algo así. Es que la película está llena de esos momentos así que son como
turbios,
claro, turbios, claro,
turbios, pero que en la época momentos incluso cómicos.
Sí, sí, pero que no.
O de café, no. O de cuando.
No me acuerdo.
Cuando él llegía a señora, le dije, ay, ahora que vas a marchar. Y que no vas a seguir tomando este café.
Ah, sí.
Que se va a empeñar el café. Y le gusta mi café. No, no me gusta. ¿Por qué no me lo ha dicho? No, es que no, nunca me lo han preguntado.
La madre, sí. O sea, él vive como una especie de pensión.
Sí.
Entonces la señora que le hace el café eso. Es la otra mujer que aparece en la película.
Vale. Sí. Sí. Que ese es otro de los detalles de la película. Es el protagonista. Es maternal, sí. Que el protagonista es un personaje muy curioso, ¿eh? Muy curioso. Sí. No sabemos nada de él, de su trayectoria, de su historia. Y él, sin embargo, critica a todo el mundo. A todo el mundo lo critica. A uno, cuando se va a despedir, a uno de sus estudiantes, le dice, lo echaré, sí, yo también echaré de menos tu cara de tonto, le dice.
Sí, sí.
Y luego cuando...
Bueno, pero eso es una cuestión cariñosa, ¿eh?
Sí.
Tratándose cariño, de él, sí. Sí. Por eso yo creo que el tipo es un tipo que no se profundiza demasiado en la película, sí en la novela y sí en El juramento, también en el remake y tal, pero aquí se le deja hacer de todo. Y es como muy extraño, porque, por ejemplo, en un momento determinado, la madre le descubre saliendo de la habitación de la hija.
Sí.
Y dice, pero bueno, ¿qué? ¿Y qué pasa? Con la pocadilla, que es la mujer. Sí. Y encima él no es consciente de ese momento, que puede resultar un poquito engañoso.
Pero no estaba la niña.
Sí, porque estaba la niña. Estaba, no habla con ella, hombre.
Cuando coge
el libro.
Exactamente.
Pero a este personaje se le conocen por sus actos.
Sí,
y como dice Virginia,
o
está obsesionado con su trabajo de una manera psicopática. Y ponle comillas, pero la psicopatía no solo es asesina. La psicopatía es la incapacidad, entre otras cosas, de sentir empatía. Y este hombre no es muy empático.
No es nada
empático. Como dice Virginia, está obsesionado con su trabajo y quiere descubrirlo porque él es bueno, porque el otro ya le dijo... Me llevaste a la cárcel, pero supiste que era yo, no te sé engañar y tal. Y en esos momentos él, con pocas miradas y demás, porque su interpretación es muchísimo más contenida que la de Nicholson, por supuesto. Y él expresa con esas miradas, con esa pequeña sonrisa, esa comisura de los labios y tal y cual. Ahora, quería, antes de que terminara esto, destacar, habéis hablado de las manos, cuando hablábamos del psicópata. La grandeza de Ladislao Bach, de cualquier gran director, seguramente, es cómo es capaz de contarte con todos los elementos narrativos. Gramática audiovisual, muy bien. Que por cierto, ahora que hemos hablado, me doy cuenta de que te tengo que dar la razón. Tengo que volver a lo que yo pensaba al principio. Esta mujer es demasiado apocada y es verdad que todas estas mujeres de aquí son muy estereotípicas y la única que es lista la tiene que salvar el policía. Pero bueno, ¿cómo Bagda presenta al psicópata? Primero, hace una cosa que 7 años, 8 después se le agradeció mucho a Hitchcock en Psicosis, y es que presenta al malo en mitad de la película y a partir de ahí todo gira en torno al malo. Bueno, este lo presenta en el minuto 40 y uno, creo que es, de película, y lo presenta con sus manos tensas y su voz ansiosa contestando a las manos nerviosas y dominantes de, luego ya la vemos a ella, de su pareja, que luego ya te enteras que es su jefa, su ama, la que y luego no se sabe de él y se le ve a través de el retrovisor, y entonces la música, como decíamos antes, nos dice que siente una atracción fatal por una niña que acaba de ver, y la música se transforma en galante y todo esto. Con esas pinceladas ya te ha dicho este tío es el ogro del que tanto están hablando los demás, sobre el que he creado expectación, y ya verás tú lo que viene ahora, ¿comprende? Luego ya, por supuesto, la música cuando él aparece por primera vez en un contrapicado, y es inmenso, porque además el actor lo era inmenso. Esa es la grandeza. Tú presentas a un asesino, presentas primero sus manos, a alguien que va a fugarse, pues puedes presentar primero sus pies. A Humphrey Bogart en Casablanca es un tío que va a ser de acción. Primero se ve su mano con su anillo, el que usaba siempre Humphrey Bogart. Pero luego se ve la mano que sigue la cámara, como el tipo coge el whisky y lo lleva a la boca, porque además de un hombre de acción, ya lo veremos, venido menos, pues está, le gusta porque ha sido un hombre de acción antes y ahora ha sido venido menos. Ya está, con ese movimiento, después de presentar el garito, te ha presentado un hombre y sus frustraciones y poderes que ya irás viendo.
Que además, eso, sí, que además es un hombre que no bebe, que no fuma, que no se le conoce mujer, o sea, es un santo varón, pero que confía en el instinto. Porque os acordáis que cuando de repente, ¿quién quieres que se, ¿quién quiere usted que le sustituya? Cuando se va a ir a Jordania, y es decir, me parece que el comisario Heinze puede sustituirme muy bien. Le falta instinto, pero ya lo cogerá.
Sí, 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 sí. Y cuando ese mismo le dice luego, no, pero yo creo que el asesino es él, el que hemos pillado. Y el otro dice, a mí mi intuición me dice que no y tal y cual. Pone, bueno, he aprendido tanto con usted que ahora ya sé cómo hacer las cosas. Este tipo de diálogos, sin necesidad de explicarte más, el otro le está diciendo, bueno, pero ahora el jefe soy yo. Con un diálogo como esto se lo está diciendo así. Y en la de Nicholson lo que veo muchas veces es que, bueno, no íbamos a hablar de ella, pero no, que se está remarcando y se ven escenas de pesca de Nicholson, porque él como va a pescar y esto va del cebo, y el Nicholson llega a la oficina y mira por la ventana y ve a un viejo en tacataca y luego ve sus fotos de que soy mayor, y luego la otra le dice, te lo recojo todo, que estudias de jubilación. No hace falta insistir tanto para presentar las cosas. Y
sin embargo, además, aquí está muy bien traído o do cebo de mucho. Cuando sí, sale a escena sale con Neno pescando y te explica
para una trucha
y tiene un poquito. Bueno, tiene una revelación.
Bueno, sí, votando el puesto de penalti.
Nombra a dos peces que a mí me recordaron una nota que me ocurrió hace poquito ahí en Lugo. El niño dice, cuando el comisario protagonista le pregunta, ¿qué estás pescando? He pescado un tímalo. El tímalo es una mierda de pez. Como aquí la boga de río y tal. Porque, mira, usted el que cebo tengo, un poco de pan, esto no es nada. Para pescar una buena trucha hay que utilizar un cebo vivo.
Ahí estamos.
El gusano, un pelín, pero claro.
Y él, cebo que es vivo, un grandísimo sí, policía, dice, ah, me acabas de abrir.
Claro, pero la película se mueve a base de revelaciones que tiene este hombre, que es un grandísimo policía.
Instinto, puro instinto.
Eso está guay.
No, yo hace rato que quería...
Sí.
Digamos, paráis de hablar, no puedo meter baza. hablando de la estructura, ¿no? Cuando aparece el asesino y tal, de la manera que aparece, a mí me resultó bastante curioso que la película parece como que tiene dos partes, o sea, parece como que vuelve a empezar. O sea, tiene la parte del principio, donde el primero, ese hombre que ha descubierto el cuerpo de la niña, pues todo el mundo piensa que es el asesino, bueno, le interroga, bueno, ahí bastante largo, ¿no?
Sí.
Hasta que él ya se va, por fin, se va a ir a Jordania y decide volver y coge la gasolinera, ¿no? Entonces, cuando coge la gasolinera es como que empieza realmente la película, ¿no?
Sí, otra
porque,
película, sí.
Porque,
sí.
Pues, como dos.
Y que sea en época de la época que es, que sea un italiano el que está en la gasolinera, es relevante.
Sí, sí.
Porque lo acabo de pensar ahora, ¿eh?
No, eso está muy cerca de la frontera con Italia, la parte italiana de Suiza, entonces... Sí. Es un paso hacia Italia y eso está...
La zona,
claro. Si vas ahora incluso, en verano, un montón de coches de italianos entrando y volviendo. Sí,
nosotros tenemos familia viviendo en Suiza, que su mujer es italiana.
Vale.
Y sí. O sea, de fin de semana cruzan ahí los Alpes, que es nada.
Sí, yo tuve una suerte por cuestiones familiares también de ir moito a Suiza, y de feito cando vexe a primeira escena, cando ainda están os títulos e aparece ese paisaje de un pueblo estilo Heidi, dixo, anda, parece Suiza. E despois a primeira escena, cando se ve o pueblo xa que chega, dice, esto es Suiza, y efectivamente
y era, Suiza.
Era Suiza.
Parecía Suiza.
Parecía Suiza y era Suiza. Dice, esto no es Burgos.
A mí hay una cosa que no tiene que ver con esto, que me gusta de la peli, es, ¿os dais cuenta de la presentación de la casa del malo, del gigante, y la madrastra de la película, ¿no? O sea, a mí me parece una madrastra, que es como un castillo la casa. ¿No? Que es como muy de cuento.
Sí.
Y además es, bueno, yo creo recordar que es un contrapicado.
Sí.
¿No?
Sí.
Y tiene la casa así como una especie de torreón o una almena o algo parecido. Y es es negra.
Es como
¿sí?
picuda, además, ¿no?
Sí, y digo, jolín, ¿no? Como que enfatiza un poco el rollo este que decía yo antes de, del cuento, oscuro, de que ¿no? parece la madrastra, el ogro, sí. el...
Es un cuento, ¿no? Claro. Tú lo dijiste al principio, sí. y desde el principio... Bueno, lo primerísimo son los dos nombres, Franz Horstmann y Rosa María Salgado, que ya es eso. Que ve uno y dice, bueno, esto tengo que seguir viéndolo, esto, ¿esto
comedia,
qué es?
Hay comedia.
Pero a partir de ahí lo que ves es Bosque, que el Bosque es un personaje, comillas, un personaje fundamental contesto, de los cuentos del siglo XVII. Bueno, personaje, comillas, déjame ser metafórico.
Es que ya lo hablamos.
Prosaico, que era muy prosaico.
A mí el Bosque.
Pero el Bosque es un personaje metafórico importantísimo en los cuentos del siglo XVII, XVIII, claro. y luego ya en adelante, porque es que el cruzar un bosque en esa época era arriesgarte a morir de muy mala manera, desmembrado, lo que sea, y que se te llevaran no solo el dinero, sino las tripas. Y aquí recientemente, hace muy, muy poco tiempo, menos de 100 años o algo así, Roma Santa dio prueba de que complicado es el Bosque. Por cierto, este criminal gallego ayudó a que la autopsia se reconociera como ciencia oficial asociada a la policía desde entonces. O sea, que algo consiguió el pobre.
Ese
y el final de esta película, de este cuento, es la cara de la niña en primer plano mirando un muñeco que es con una mano de la que chorrea sangre, y la niña sonríe y la música celestial de que ha terminado feliz el cuento como debe terminar un cuento. Es un cuento cruel, como suelen ser los cuentos de todos ellos menos los de anime, claro.
Pero yo tengo una pregunta. Vosotros, es que antes hablaste de la dirección de fotografía, yo creo que es súper acertado que la película la hicieran en blanco y negro.
Ay, sí.
Está muy bien, sobre todo porque la hay fuera de España, poquito para color, estamos poquito. Que hay una cosa que antes de acabar con esto y empezar a hablar de otra cosita, es que un poco el desarrollo de los títulos que habíamos dicho, no sé si lo he dicho ya, pero la novela se tituló La Promesa. La Promesa. El remake se tituló El Juramento. Siguiendo un poquito la historia. Y es un poco una pequeña bofetadita a la Ladislao Aida, porque lo que quería resaltar Freddy Durreamat, el autor de la novela y guionista también de la peli, era eso, que este hombre es capaz de llegar hasta el límite de la moralidad por cumplir una promesa, un juramento en el remake de tal. Y sin embargo, en Suiza, pues con decir, sucedió a plena luz del día. La gente intelectual ya va en Suiza a ver la película. Pero es curioso que hablamos el otro día, Marcos y yo, que hay una peliculita en España, que dirigida por Chicho Ibáñez Serrador, que es ¿Quién puede matar a un niño?
Sí.
En ¿Quién puede matar a un niño? Todo transcurre a plena luz del día. Menudo sin mercabrón, chujos de esas. Los niños de esa peli,
sí, sí.
Madre mía, y todo a plena luz del día.
Hay otra película con un título parecido, Sucedió cerca de tu casa, es una película una belga. Una belga que
ocurrió cerca de su casa,
que siguen a un psicópata, y como están grabando sobre el psicópata, pues todo está rodado con muy pocos medios, porque es como un reportaje periodístico y se le va de las manos. Y hablando de títulos, hay una persona entre nosotros, yo creo que especialista en títulos, interesado en ellos.
Que sabe muchos títulos y que ha puesto muchos títulos a mucha de su trayectoria como gran difusor del arte cinematográfico en Carballo, Marcos. Cuéntanos, ¿qué haces tú en el cine? ¿Qué cine haces tú, Marcos?
Mirar cine, ver cine, disfrutar del cine. Pues vamos a ver, yo tuve una suerte durante hasta 6 años de ser alcalde. No me pueblo, o sea, alcalde, si dices concejal. Menudo lapsus.
Ay, te salió el lapsus.
Menudo lapsus.
A ver quién hacía las cosas.
Yo pensaba eso.
No, por Dios, no. Y fue un lapsus gordo, además. No quería ser alcalde. Tuve la suerte de ser concejal durante hasta 6 años. Y durante 8, los últimos 8, llevar cultura. Además, en aquel momento por decisión propia, porque no había persona que llevaba cultura, pues no iba a seguir levando esa área. Y empecé, bueno, collín o relevo. Eu non veño de nin do mundo audiovisual, nin da fotografía, nin de nada que ten que ver coas artes plásticas, profesionalmente, quero decir. Pero encantame o cine, a literatura e a música. Entonces, digamos que con un equipo técnico muy bo de traballadoras ali en Carballo.
Doi fe.
todas mulleres, además.
Doy fe.
Pois, e falando de cine, pois, houve a posibilidade de poder traer a Carballo a Mal en Ruta, que era un festival que nació a principios de siglo, de este siglo XXI en Sade en Compostela, por a Fundación Aragonei, e que, bueno, é un festival de cine euroárabe, se chama así, e que trae películas, ou, digamos que moitas non chegan a estrenarse no cine aquí, e que poden ver, son películas moitas veces coproducidas por países europeos e países árabes, e outras veces son directamente producións de países árabes, e donde reflejan moito a realidad e moitas veces acercan as poucas diferencias que hai entre nós e eles, a pesar de que a política moitas veces parece que quere distanciarnos, non? Eu poño un exemplo, además Ángel e eu falamos moito desa película, que é Wajib. Wajib é unha película que fala dunha boda en Palestina. Os protagonistas son pai e fillo, que además curiosamente esos dous actores son pai e fillo na vida real, e dase unha relación de o que está fora, que é o fillo, que ven a Israel, bueno, a, neste caso a zonas ocupadas, a Palestina, a boda de súa irmán, e quen se encarga de invitar a, bueno, os invitados de ir polas casas son eles dous, en nombre da familia. E todo eso, vendo como se relacionan, cal é a cultura do pai, é moi parecido ao que podía pasar aquí en Galicia, pois hai 60, 70 anos. E toda esa cultura é tan parecida en todo que, pero si eu esa mismo podía decir, esto meu pai, meu abuelo, meu bisabuelo, fixeron ese recorrido polas casas, además todo se aproveita para falar do que está fora, a familia, que tal, ai, mira la prima tal, que guapa é, e que xa, que decir, todos esos casamenteros, todas esas tramas subterráneas a maiores, que están moi relacionadas co, ou a min relacionámase moito co que era a Galicia rural. Neste caso sería a Palestina rural, pero era moi parecido, incluso moitas costumbres e tradicións eran moi moi parecidas. Entón, bueno, quero dicir, partindo de todo isto, con este gran inciso, non é esta película que despois recomendarei, nin que direi que vamos a ver, senón que será outra, pero digo, esa oportunidade de abrir eso, cando puxemos en marcha este ciclo, generou certa contestación en redes sociales, lógicamente, porque é onde se dan hoxe en día os debates de, non as accións de calado, pero si os debates de e se ve realmente por donde respira moitas veces as persoas. Entón houve unha certa reacción como que estábamos tirando recursos en algo a que lle vai interesar o cine árabe en Carballo, que tal, e a resposta foi o primeiro día un cheo na sala que non se podía, e eso repetiuse ao longo das seis primeiras proyeccións e seguiuse repetindo ao longo dos anos, xa van oito que se estivo facendo. Decir, había un grupo de, digamos, de unha masa crítica que si sí quería ver ese tipo de cine, porque además eran películas as que non se accede pola habitualmente, salvo algún caso moi aislado, como Cafarnaúm, por poñer un exemplo, pero ainda así tampouco estamos así, falando. Estas son películas e documentales que en este caso non son fáciles de. E tuvo unha resposta, nese caso, do público de Carballo, fantástica.
Uh-huh. Es que a mí me parece unha labor, pero de verdad, absolutamente necesaria, por supuesto, e es que fantástica, poder bucear entre todo ese cine al que, primero, tenemos moi pouco acceso. Segundo, nos suscita, por lo que sea, estaremos contaminados por el gran cine americano, las grandes superproducciones, o lo que sea, puede suscitarnos pouco interés. Y eso es muy triste, coña. Es muy triste, ¿no? Aquí tenemos dos personas también que están haciendo mucho por la difusión de la animación y tal. Y esto es absolutamente necesario.
Hombre, es que estamos muy, muy metidos. O sea, parece que solo podemos ver cine norteamericano prácticamente, ¿no? Con las distribuidoras, con los cines, con las salas comerciales. Y entonces, bueno, hay muchísimo cine que nos perdemos porque no llega. Bueno, o sea, por eso, claro, es normal también que tenga buena respuesta, ¿no? Y es fantástico. Bueno, además en Carballo, pues hay mucho movimiento cultural y porque la gente también responde, ¿no? Y eso, pues bueno.
Esto, un experimento, no sé cuándo se hizo, yo solo tengo los datos del resultado. Se cogieron un grupo de gente hasta como mucho 40 años, ¿no? Y se los puso una especie de cartelera. Y entonces, a ver, ¿qué película queréis ver? Por curioso, Marcos, a ti que a mí que nos gustan los títulos, por el título, la producción, el país, los actores, lo que sea, la acción, la sinopsis, pumba. Esos todos los datos que tiene la gente para elegir la película. Todos eligieron producciones norteamericanas. Y bueno, con actores más o menos conocidos, tal y cual, ¿no? De repente, la segunda parte de la prueba fue que les invitaron a ver todas las películas. La película que más les gustó no era norteamericana. Y si no hubieran hecho eso, no hubieran visto esa película. Lo que dice la película me sorprendió mucho. Te cae el final un poco, la que dices tú, Lalo, ocurrió cerca de su casa. Es una película, pero que dices, ¿y esto? Yo, si no hubiera sido por los primeros pasos del Festival de Cine de Orense, no lo hubiera visto. Que se proyectó allí, creo recordar. Y dice, joder, es que esto es necesario, macho. Es que si no, nos perdemos tantas cosas. Pues claro, este es el cine que hace Marcos, macho.
Vamos a aplaudir. Ay, ay, ay.
Sí, y es muy importante que nos diga, Marcos, de qué película vamos a hablar la semana que viene.
Vale, de la película. Es una película que viene a este festival, lógicamente, ya que traemos por ahí.
¿Cómo tiene que ser?
La película se llama Crash. O Esteba, que en árabe, o Choque, podríamos traducirla así, pero Crash. Es una coproducción de Egipto y Francia, do director Mohamed Diab. Esta película, además, fue a que representó a Egipto nos Oscar en bueno, estuvo representando nos Oscar en 2016 y está centrada pues, nas protestas que ocurrieron en Egipto, en No Cairo, en o ano 2013. A curiosidade máis grande de, pues, imagínate en aquel momento, ¿no? Había varias, digamos que, faccións en disputa do poder, unha oposición, había e despois había ciudadanos que estarían máis ou menos implicados ou incluso nada implicados. Pois imagínate que pois nunha desas protestas, furgón policial, todos para dentro. E que aparece dentro dese furgón? Pois aparece unha representación a escala do que é a sociedade egipcia en ese momento. Entón toda a película discurre aí.
Y no suena muy interesante, de verdad. Suena
dentro del furgón.
Dentro del furgón.
Suena muy interesante.
Que es con apericia, digamos, de interpretación y técnica que supone también para grabar ahí y que sea el
Vamos a entrar en los cuatro.